Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:26, 7:26, seguimos acá, el 89.7, haciendo Duna en Punto. La Cámara de Diputados puso en tabla para este jueves, estoy hablando de la Comisión de Constitución de la Cámara, discutir la revisión y votación del cuarto retiro del 10% de fondos de pensiones. Esto en momentos que el gobierno anunció ayer el envío de una ley corta de pensiones. Queremos hablar de esto y más con el diputado de Convergencia Social, además miembro de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Diego Ibáñez. Diputado, ¿cómo le va? Buenos días. Muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna. ¿Cómo está usted?
Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Buenos días. Muy bien aquí, camino ya al Congreso.
¿Cómo camino está al Congreso. Bien. ¿Usted? ¿Todo tranqui? Dicen algunos.
Otra que hace frío aquí hace en frío. La Quinta, pero bueno, con toda la energía para trabajar.
Oye, diputado, ¿le sorprendió la medida anunciada ayer por el gobierno? ¿Lo toma como una maniobra, dicen algunos, para frenar el cuarto retiro? ¿Cuál es la evaluación que hace usted de esta ley corta de pensiones que anuncia el presidente Piñera?
Sí, la verdad es que yo creo que nos sorprende a todos un poquito. Se han hecho varios esfuerzos por tratar de evitar que aprobemos, que discutamos el cuarto retiro. Yo creo que es una señal también para su propia coalición. Está intentando ordenar su bancada, que me da la impresión de que todavía no está muy segura de qué votar cuando se coloque esta tabla. Tú señalabas que esto va a estar votándose en sala el día jueves. Yo lo dudo. ¿Sí? Yo creo que mañana vamos a votar en la Comisión de Constitución, mañana miércoles, desde las 3 de la tarde, pero dudo que esté el proyecto listo para ser votado en sala el día jueves.
¿Y por qué?
Da la impresión, porque hay muchas complejidades desde el punto de vista de cuál va a ser la bajada de lo aprobado en general. Recordemos que lo que se aprobó en general fue una sopa que mezcló el retiro del 100% con el 10% con rentas vitalicias. Entonces, el debate es imposible, a mi juicio, que lo terminemos de dar en una hora de comisión para que sea votado en sala. Me gustaría que fuese lo más rápido posible, pero al no saber si es que tenemos la mayoría, me da la impresión de que vamos a tener que seguir una estrategia en la cual podamos convencer a los parlamentarios de derecha que hoy no quieren votar a favor, y eso va a tomar un poco de tiempo. Yo creo que va a ser a vuelta del 18.
Y porque además se van a hacer indicaciones estos proyectos, me imagino.
Claro, efectivamente, como se aprobó un mamotreto general, justamente hay que hacer indicaciones para afinar el detalle, si es que va a ser el 10% o el 100%, si es que va a permitirse, por ejemplo, el 100% en ciertos casos como enfermedades terminales, si es que se va a pagar en cuotas o no, si es que va a ser con tributos o no, que es un poco las propuestas que han oscilado en torno al retiro.
Sí, escuchaba el domingo pasado a su par de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, que decía, bueno, efectivamente quieren hacer ingresar indicaciones a estos proyectos de ley de alguna manera para mitigar algunos de los efectos más nocivos de estos retiros. Y él hablaba, entre otras cosas, por ejemplo, de pago de impuestos. Eso está en su cabeza. Y segundo, la posibilidad de que este dinero que pueda sacarse, no sabemos cuánto todavía, pueda ser entregado en cuota a las personas.
Mira, hay algo que es cierto, que por más que tratemos de evitar, hay un sobrecalentamiento de la economía. Los factores son múltiples. Yo creo que no solamente tiene que ver el consumo interno, pero sí que es un factor el hecho de que haya mucho más circulante afuera y, por tanto, los precios suban. Cuando suben los precios, y esto es muy importante destacar, cuando suben los precios, cuando hay inflación, que, digamos, las proyecciones señalan que al menos vamos a llegar sobre los 5 o 6 puntos a fin de año, eso es bastante. Cuando hay inflación, los que pagan los costos son los más pobres, son los más desvalidos, los que están sin, digamos, un bolsón donde puedan invertir en bienes que no se deprecien. La gente trabajadora, cuando tiene dinero en la mano, la consume en bienes no durables o en pagar deudas. Mucha gente pagó deudas con el primer y segundo retiro. Y eso perjudica a la larga el alza de los precios, el costo de la vida a los más pobres. Cuando tú sacas la plata en un contexto de alza de precios, el trabajo por el cual cotizaste hace 5 años o hace 10 años, ese trabajo termina valiendo menos. Y eso es regresivo, porque quienes más tienen pueden mantener su poder adquisitivo versus los que menos tienen. Por tanto, hay un problema allí estructural con la inflación que siempre perjudica a los que menos tienen. Y eso justamente es lo que queremos tratar de evitar que se produzca o que se profundice con este cuarto retiro.
¿Y
eso
¿Cómo se hace eso, diputado?
Sí, hay muchas formas. Lo que se ha debatido en la comisión es, por ejemplo, que constituya renta para los más altos patrimonios. Hablamos quienes ganan más de 2 millones de pesos, por ejemplo. O, por ejemplo, que también se pueda pagar en lapsos de tiempo que no sean tan agotados, cosa de que permitamos amortiguar este boom de consumo que se va a producir en el mercado justamente a fin de año. Entonces yo creo que hay varias posibilidades que tenemos que barajar. Todavía no sabemos cuál va a ser la disposición de la y los parlamentarios para discutir esto, pero desde luego que queremos que se apruebe. Y además, ojo, nosotros quienes estamos a favor del cuarto retiro tenemos dos posibilidades. Una, ir con el cuarto retiro hasta el final y chocar contra la pared y perder en sala, por ejemplo, porque no tenemos los votos, y eso significa que quien paga los costos es la gente que quería este cuarto retiro, y ir contra la muralla, golpearse contra la muralla y perder, puede ser una posibilidad, pero yo no creo que eso convenza a la gran mayoría. Yo creo que tenemos que buscar los acuerdos necesarios para que esto salga lo más pronto posible y que se produzca el cuarto retiro.
Ahora, diputado Ibaña, ¿a quién beneficia su juicio este cuarto retiro? ¿A los más vulnerables? Se preguntarán mucho. Esa gente casi ya no tiene dinero en sus cuentas.
Mira, hay cerca de 2,5 millones de personas, o casi 3 millones de personas sin fondos previsionales. Son 11 millones de cotizantes. Hay una gran mayoría que sí cuenta todavía con fondos, particularmente los estratos medios que, por un lado, o no han podido recibir los IFE, o cuando los han recibido ya tenían deudas preexistentes, o producto de la falta de derechos sociales, ciertas situaciones como crédito hipotecario o créditos de estudio o otro tipo de deudas bancarias o con instituciones del retail que han gastado su dinero en por ese concepto. Entonces, yo creo que es falso cuando se señala que esto solamente beneficia a los más ricos. Hay 11 millones de cotizantes. Recordemos que los super ricos en Chile, podríamos señalar que es el 1%, generalmente no cotizan en AFP. Y por lo demás también, solamente el 10% de los chilenos, fíjate, el 10% de los chilenos gana sobre 850,000 pesos. Entonces, también hay que ponderar que la torta está bien mal repartida en Chile y no los súper ricos solamente son los que hoy pueden sacar dinero de la AFP.
Sí, solo le planteo lo que dicen muchos diputados, que efectivamente hoy por hoy, como está la situación, existe un IFE que viene desde marzo, se hizo extensivo hasta diciembre, está funcionando el ILE también, hay una economía que uno podrá concordar o no, pero se está recuperando lenta, pero se está recuperando de alguna manera, y la pandemia, que ha sido uno de los factores que más ha afectado a la economía, también está un tanto controlada. La pregunta es, ¿se justifica un cuarto retiro a raíz de todo esto que estoy poniendo sobre la mesa?
Sí, justamente igual. Ese fue el debate que dimos la semana pasada, y creo que es legítimo que hoy exista gente que quiera optar a retirar parte de sus fondos previsionales. Hoy hay una situación que es excepcionalísima. Para nosotros el retiro jamás fue una política pública deseada, creemos que es regresiva, pero frente a la ausencia de ayudas del gobierno mucho más profundas, en su momento recordemos que la renta básica universal, que luego se convirtió en el ingreso familiar de emergencia, pero en un inicio lo que propusimos como renta básica universal debía ser financiado con aportes desde el royalty minero, con aportes desde el impuesto a los super ricos y con criterios de suficiencia. Para nosotros no es óptimo que una familia de cuatro reciba, por ejemplo, 450 o 500 mil pesos. Yo creo que nadie puede vivir hoy en Chile con 130 mil pesos por cabeza. Entonces, convengamos que, claro, hay una economía que está pujando por recuperarse, y creo que este ya es una opción que es legítima.
Sí, solo le planteo respecto a ese primer argumento, que efectivamente en algún momento el gobierno llegó tarde. Lo que quiero plantear es que ahora la situación es total y absolutamente diferente, al menos respecto a la ayuda social. El 95% de la gente recibe el IFE y está extendido hasta diciembre. Ahí es mi punto, que le pregunto, ¿se hace necesario igual este cuarto retiro?
Sí, efectivamente nosotros creemos que se hace necesario, por eso lo aprobamos en general, pero insisto, no es la política pública que deseábamos. El financiamiento desde el cual poder hoy acogerse a ayudas sociales no puede ser del propio dinero del trabajador, sin perjuicio de que ya es una costumbre dada la falta de previsión y la falta de previsibilidad también frente a la propia pandemia que ha tenido el gobierno. Y ese es el debate que vimos en general. Ahora bien, sabemos que esto puede provocar una ola inflacionaria y para ello estamos tratando de encontrar el mejor mecanismo para poder regular aquello.
¿Se escuchan las recomendaciones del central en ese sentido, diputado Ibaña?
Yo quiero escucharlas. Sí, ¿sí? Yo quiero escucharlas y creo que la fuente de sobrecalentamiento de la economía es multifactorial. Si bien, por un lado, también tiene que ver con el consumo interno, tiene que ver con la situación global, con el precio de los alimentos, con la crisis climática, creo que hay muchos factores que ponderar. Y, bueno, allí también tenemos opiniones diversas de Roberto Sol, por ejemplo, ex presidente del Banco Central, que señala que hay que ponerle paño frío. El Consejo Fiscal Autónomo, leía la entrevista el fin de semana a Sangüesa, que también señalaba que generalmente la la ola inflacionaria que se podría venir está por factores externos, sin perjuicio de que esto también podría incidir. Entonces, yo insisto, aquí la economía no está exenta de criterios y de valoraciones políticas cuando tratamos de solucionar el problema a la gente y colocar en el centro hoy las necesidades de las familias es lo que a nosotros nos mueve. Pero insistimos, creo que hay que dar un debate en particular y justamente tratar de amortiguar lo más posible el impacto que tenga esto sobre la inflación.
El tema de fondo tiene que ver con las pensiones, diputado Ibáñez. Por cierto, usted decía 2 millones, 3 millones de personas que ya no tienen dinero en sus cuentas. ¿Ayuda en eso la ley corta? ¿Usted está por leer el proyecto? ¿Cómo ve la discusión de ese camino paralelo que propone el Ejecutivo?
Yo creo que no son caminos paralelos. O sea, efectivamente hay que tramitarlo, hay que escuchar al gobierno. Creo que aumentar el pilar solidario es siempre va a ir en dirección positiva para tratar de completar la suficiencia que deben tener las pensiones en Chile, pero creo que aún es insuficiente. Nosotros hemos propuesto desde la campaña de Gabriel Boric aumentar el gasto porcentual PIB que hace el Estado en aproximadamente el doble para tener pensiones de suficiencia. Hablamos de pensiones que hagan que la gente no llegue bajo la línea de la pobreza. Yo creo que hoy con 160 mil pesos, la verdad es que eso no se cumple. Subir 10 mil pesos es una buena noticia, pero sigo insistiendo que creo que es insuficiente y no va al alero de la dignidad que se ha puesto como bandera en los últimos 2 años. Eso, imagínate, es subir 1.000 pesos de pensión básica solidaria a los mayores de 75 años. Yo creo que eso es una burla.
Diputado Ibáñez, la última, usted lo mencionó al pasar, a su candidato, el diputado Gabriel Boric, que reculó respecto al cuarto retiro. ¿No es contradictorio que el candidato diga una cosa y que los parlamentarios o los diputados digan otra?
Yo creo que lo que planteó Gabriel Boric en su momento era correcto. Yo no sé, me da la impresión de que se quiso tergiversar y mostrar como si fuese una vuelta de chaqueta, pero yo no estoy de acuerdo. De hecho, esto lo discutimos durante un mes completo en la bancada del Frente Amplio. Para nosotros jamás fue una política pública adecuada el retiro. Creíamos que había que transitar hacia un modelo de previsión social sin AFP, sin lucro, pero que fundamentalmente la plata tenía que venir de la redistribución de la riqueza, no de los propios ahorros previsionales de los trabajadores. Dicho esto, efectivamente dimos el debate como bancada frente a la falta de otras propuestas, terminamos aprobando en general, y ahora tenemos que dar el debate en particular para evitar, por cierto, este sobrecalentamiento del que hablábamos en la inflación.
Ya, pero él no está por el cuarto retiro.
O sea, lo discutimos como bancada y consensuamos probar en general. Yo creo que nadie está por la política de los retiros.
Ya, me decía hace poco rato que van a ir hasta el final con el cuarto retiro, aunque choquen con esa muralla que usted decía.
La muralla la plantea el gobierno, la muralla la plantea los parlamentarios de derecha, y hoy lo que estamos buscando intentar consensuar es, al haber aprobado en general este proyecto, tratar de justamente encontrar las indicaciones necesarias para que encuentre mayoría en sala. Si no, ¿para qué vamos a aprobar en general algo que sabemos que se va a perder? Yo no quiero estar jugando con la expectativa de la gente. Si vamos a aprobar en general es para que salga algo positivo para la gente, que pueda hacer su retiro. Pero insisto, lo que se refirió el candidato y todos los que somos parte del Frente Amplio es que ella desea que la política del retiro se transforme en un universal constante, porque yo creo que ni siquiera con el retiro del 100%, o con nuevos retiros, o con el quinto, o con el sexto 10%, vayan a terminar la AFP. La AFP va a terminar cuando se derogue el decreto de ley 3500 y se construya en positivo un modelo de previsión solidario y centrado en las necesidades de los adultos mayores.
El diputado de Convergencia Social, miembro de la Comisión de Constitución, Diego Ibáñez, en conversación con Duna. Diputado, muchas gracias por sus palabras, que esté muy bien, que llegue bien a Valparaíso.
Muy bien. Igualmente.